Nacional presenta Alejandro Katz, el zorro y el erizo.
Bienvenidos a este martes 14 de noviembre de 2017, un primer día horriblemente caluroso en esta ciudad de Buenos Aires, con una temperatura que pasa los 30 grados y nos anticipa el inicio de un verano en el que sufriremos todos de calor. Pero entre tanto estamos aquí iniciando una nueva emisión del Zorro y el Erizo, como todas las noches a las 21 por Radio Nacional con Mariano Justel. Mariano, muy buenas noches.
Muy buenas noches, ¿cómo estás, Ale?
Acalorado. Pero fuera de eso, muy bien. Y con Norma Salas, que nos acompaña esta noche en reemplazo de Lucía. Norma, bienvenida, un gusto que estés con nosotros.
Gracias, Alejandro, un cariño. 27 grados 7 décimos en este momento, ¿eh?
Sí, 28 grados a las 9 de la noche, en fin.
Se siente bastante.
Sí, claro. En fin, un programa que hacemos todas las noches, de lunes a viernes, por Nacional a las 21, con Rodrigo Lamardo en la coordinación de aire, Adrián Viña y Carla Castrón en la producción. Y esta noche Miguel Gauna en la operación técnica. Muchas gracias a todos ellos y a todos quienes nos siguen del otro lado de los micrófonos de Radio Nacional. El derecho está en el centro de la escena pública. La justicia está en el centro de la escena pública, el derecho mucho menos. Pero todo este año ha sido un año en el que conflictos vinculados con la interpretación del derecho, con la interpretación constitucional o con la interpretación de leyes particulares, movieron a la sociedad en diversos sentidos. Es un año en el que el otorgamiento del beneficio de la ley del 2x1 a un detenido por razones de lesa humanidad ocasionó un gran debate público. Es el año en el que esa misma ley provocó, luego de la movilización social, una ley votada por el Parlamento, una ley penal de carácter retroactivo, complejo. El mismo año en el que se discute, en general, no en todos los casos sin duda, pero en general con pocos argumentos y muchas emociones, el problema de del otorgamiento de prisiones ambulatorias o domiciliarias, etcétera, a criminales convictos o a criminales no convictos, porque la mayor parte de los detenidos en las cárceles argentinas no tienen condena. Un año en el que buena parte de los problemas políticos, sociales, ideológicos de nuestro país se dirimen no en el marco de los tribunales, sino, bueno, por supuesto, las detenciones de Devido y de Vudú, en mi opinión, dos hechos muy diferentes. El de Devido, en general, provoca acuerdo entre los juristas, aunque hay quienes sostienen que posiblemente está violando el artículo 69 constitucional. El de Vudú provoca desacuerdo entre los juristas. Nadie cree que Vudú deba estar detenido en esta instancia del proceso. Todo es un gran revoltijo en torno de cómo debe aplicarse, cómo debe interpretarse la justicia. Hay muchas voces autorizadas en nuestro país para discutir estos temas. Algunas nos han acompañado en el programa a lo largo del año. Otras no tendremos ocasión ya de invitarlas este año, pero hoy tenemos la alegría, el privilegio, la fortuna de contar con una de las personas que reflexiona con más rigor intelectual sobre estos temas. que interviene en el debate público, en las revistas especializadas, en discusiones en ámbitos académicos, en su propio blog, e intenta hacerlo siempre con un tono en el que se filtra la ironía sin quitar por ello seriedad ni, como ya dije, mucho menos rigor a la argumentación. El rigor de la argumentación es una de sus características. Se trata de Andrés Rosler. Andrés es abogado por la Universidad de Buenos Aires, máster en Ciencia Política por Flaxo y doctor en Derecho por la Universidad de Oxford. Es profesor de Filosofía del Derecho en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires e investigador del CONICET. Andrés Rosler integra el Comité Académico de la Maestría en Ciencia Política y Sociología de Flaxo Argentina y es miembro del Centro de Investigaciones Filosóficas, famoso CIF, y del Consejo Editorial de Deus Mortalis. Ha dictado cursos y seminarios en varias universidades argentinas y extranjeras, entre otras Flaxo, la Universidad Nacional del Litoral, la Universidad de Itela, la Florida International University en Miami, la Universidad Federal de Río Grande do Sul en Porto Alegre y la École des Hautes Études en Sciences Sociales de París. Sus áreas principales de estudio son la teoría política y del derecho desde un punto de vista histórico-conceptual. Sus investigaciones actuales giran alrededor de la tesis de la autonomía de lo político y sus proyecciones sobre la autoridad del derecho y la violencia política. Es autor, además de numerosos artículos en revistas especializadas, de varios libros, Derecho Natural y Sociología, Autoridad Política y Obligación en Aristóteles, yo entiendo que esa es su tesis de doctorado y fue publicada por Oxford University Press en 2005, Thomas Hobbes, Elementos Filosóficos del Ciudadano, Buenos Aires 2010, y un libro que debo aclararlo porque las normas de buena conducta sí lo indican, un libro del que yo he sido editor, por tanto aclaro que mis opiniones sobre Rosler están sesgadas a favor mío. Porque a favor mío tienen que estar sesgadas porque si no hablaría muy mal de mí mismo. Pero sí, vamos a evitar hacer publicidad de ese libro para que nadie piense que este programa se ha convertido en un sitio de tráfico de publicidad no tradicional o PNT, como la llaman.
Tenemos ejemplares acaso.
Pero esos son para regalar.
Bien.
Andrés, buenas noches. Qué gusto que estés con nosotros en El Zorro y el Erizo. Gracias por haber venido.
Buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. Es un gran honor.
Andrés, hay un tema en el que estás trabajando que a mí me interesa que sea eventualmente el inicio de la conversación, y ese tema es el de la autoridad del derecho. Yo hago una introducción del ego, diría de ignorante más que del ego, en estos términos. Normalmente uno supone que hay situaciones en la vida en común que merecen una palabra que esté fuera de discusión. ¿Quién asesinó a quién? ¿Quién le robó a quién? ¿Quién cumple con la ley o quién incumple con la ley? Son algo parecido al embarazo, no se puede a medias, no hay un poco embarazado, no es un poco asesino o un poco inocente. Se supone que el derecho tiene que poder decir eso y al decirlo introduce una cierta tranquilidad en la sociedad. Quiero decir, las víctimas, los familiares de las víctimas del accidente de Once necesitan escuchar quién es el culpable de parte de la justicia, no solo, eso ya está en la esfera de la que yo no puedo opinar, para asociar con esa decisión la reprimenda del autor, sino para tener la tranquilidad de que sus muertos son responsabilidad de alguien, no son responsabilidad ni del descuido propio, ni del destino, ni de los dioses, sino de alguien que hizo algo mal. Y eso trae sosiego a una víctima o a sus familiares, y trae orden a la sociedad. Entre nosotros hace mucho, hay algunos episodios que extreman esto, el caso Nisman, por ejemplo, pero hace mucho tiempo que no es creíble esa palabra judicial. ¿Tiene esto que ver con la autoridad del derecho? ¿Qué es la autoridad del derecho y por qué fracasa entre nosotros?
Tiene mucho que ver. Yo, de hecho, iría un poco más atrás. No solo me referiría, como haces muy bien vos, a cuestiones penales, que básicamente se dedican a resolver quién lo hizo, quién fue el autor, pero ahí no hay mucho que discutir. Somos todos peronistas. Los delitos están prohibidos y no se pueden cometer, así como también el derecho penal contiene garantías que en una época tampoco se discutían. Pero antes que eso, está la autoridad de la Constitución, que resuelve conflictos o desacuerdos políticos. Entonces, en el caso del derecho penal, la diferencia que hace la autoridad es mínima. Tiende a cero, porque nadie, en su sano juicio, va a defender el delito. Lo que va a defender es, puede defender a una persona diciendo que no cometió el delito. Pero el delito está fuera de cuestión. Con la Constitución, por suerte ahora que vivimos en democracia quizás no se note tanto, pero la diferencia que hace es máxima. Digo que no se nota tanto porque, otra vez, somos todos peronistas porque nadie está en contra de la democracia. Pero la Constitución no solo, por suerte, sanciona un régimen democrático, sino que sanciona de qué clase es, qué derechos hay, cómo son las instituciones. Es decir, las dos partes de la Constitución resuelven, están pensadas para resolver conflictos políticos. Y, de hecho, la parte que habla de los derechos supuestamente debería resolver conflictos, pero no hace sino agregar conflictos, claro, que van a ser resueltos por los tribunales, el poder legislativo, etcétera. Entonces, hay dos maneras de entender la autoridad. Una mínima, que no resuelve conflictos, sino que cree que alguien actuó de modo inmoral, tan gravemente inmoral, que tiene que ser castigado. Y luego, de un modo máximo, por así decir, cuando toma una decisión que debe ser acatada por todos, a pesar de que estamos en desacuerdo con esa decisión. En eso consiste la ley democrática, y por eso es tan importante que los jueces obedezcan las leyes del Congreso. Son leyes democráticas que tienen autoridad sobre los jueces, con independencia de cuáles sean las creencias de los jueces.
Te hago una pregunta todavía sobre lo penal antes de pasar a lo máximo, que es lo constitucional. Sin duda, todos creemos que el delito debe ser castigado. Como decías, un abogado puede defender a alguien acusado de haber cometido un delito, no diciendo cometió el delito y no tenemos que sancionarlo, sino tratando de mostrar que no lo cometió, o que hay razones para mitigar su responsabilidad o aminorar su pena. Pero eso que ocurre de acuerdo con procedimientos, con códigos, con leyes, etcétera, debería a la vez ser aceptado como una palabra verdadera, como una palabra valiosa. Hay un problema en la sociedad cuando la decisión penal, que es la mínima, como decías, ni siquiera la máxima, no convoca unanimidad. Entre nosotros estamos todo el tiempo dudando acerca de esa palabra mínima del derecho.
Sí. Bueno, lo que nos pasa, entre otras cosas, nos pasan varias cosas, pero lo más, diría, irónico, para ser suave, es que los jueces o los juzgados más importantes, como son los juzgados federales, que en otro país, en todo caso, es el final de una trayectoria de destacados abogados, en nuestro país los juzgados federales no suelen estar ocupados por los mejores abogados, para decirlo finamente. Y por eso es que tenemos tantas dudas de las decisiones de los tribunales, por ejemplo, ahora de primera instancia, sobre las cuestiones que vos mencionabas. Los procesamientos penales, debido, vudú.
Ahora, entonces tenemos dos problemas diferentes. Uno.
Pero eso ya es ir a quienes ocupan los cargos. En última instancia, por más que existan leyes y autoridades, eso no funciona solo, no es automático, no son máquinas expendedoras, sino que necesitamos seres humanos que precisamente apliquen la ley. Y es clave quiénes son, por eso nos preocupa tanto a quién designamos, es muy importante quiénes llegan a la Corte Suprema.
Sí, parece haber un problema, Andrés, con quiénes son, pero me parece que, y retomando un poco la pregunta de Ale, hay algún tipo de mecanismo en la sociedad por el cual la justicia es puesta en duda y se ponen en tela de juicio las categorías, o se entremezclan las categorías de política y derecho. Entonces se dice, este fallo es un fallo político, o esta decisión no responde al derecho, responde a la política. ¿Vos creés que eso tiene que ver solo con el ámbito del derecho, o creés que hay algo en la sociedad que tiene que ver con ese ámbito de lo político?
Sin duda, hace tiempo, hace unos años me acuerdo, discutíamos, me acuerdo la conferencia de prensa que había dado Boudou, en el, así por así llamar, la conferencia de prensa en el Senado, que hizo que el procurador general,
Rigui,
que no era precisamente un enemigo, sino todo lo contrario, quizás el setentista, por así decir, genuino que existía en ese gobierno, se tuvo que ir porque no había mantenido a raya a los fiscales o a un fiscal que se le ocurrió, en fin, allanar el domicilio. Uh-huh. Entonces, por supuesto, hay casos en los cuales la política entra por la ventana o por la puerta, o le dejan la puerta abierta, la invitan, la llevan a casa y se queda a dormir, por así decir. Pero además tenemos el problema de que los juzgados federales, por ejemplo, los de primera instancia, no están ocupados por las mejores personas. En Estados Unidos, llegar a ser juez federal es, en general, coronar una carrera, un cursus honorum, como se decía cuando yo era joven, de un magistrado, o de, bueno, en todo caso, de un abogado. Y acá, en general, los jueces federales ya no saben cómo hacer, qué decidir para congraciarse con el gobierno de turno, para mandar un mensaje. Por eso es que encima de la politización de la justicia tenemos, ojalá tuviéramos solo el problema de la politización de la justicia. Ojalá, hay un viejo refrán, ¿no?, que dice, ojalá tuviera ese problema solo. Pero además es mucho más grave.
Sí, yo me pregunto, pero no tengo por supuesto una respuesta. Me pregunto si en el caso de haber jueces de buena trayectoria y de buena formación, la sociedad volvería a confiar en la palabra del derecho o no volvería a confiar. Seguramente esa confianza debería ser resultado de muchas movidas para hablar en muchas movidas bien hechas, aceptando recibir respuestas malas sistemáticamente.
No soy lo que se dice un optimista. Ahora recuerdo esa encuesta que hicieron por la cual la gran mayoría de la gente en Argentina estaba dispuesta a desobedecer la ley para el caso de que fuera en contra de sus propios intereses. De hecho, la gente fue bastante sincera. Entonces, si vos tenés una sociedad particularmente democrática, en la cual la gente solo va a obedecer cuando, supongo, sus intereses estuvieran satisfechos, y solamente cuando sus intereses estuvieran satisfechos, no solo no tenés democracia, no puedes tener acción colectiva en general. Entonces, sí, el panorama no es el mejor que digamos, pero es una suma de factores que hacen que nos hagan dudar de la autoridad, y quizás tenga que ver nuestra historia, donde saltamos de la falta de autoridad o de la anomia al autoritarismo, que tampoco ayuda.
Vamos, pero entonces,
el punto, sí. Entonces la culpa no es de la autoridad. Entiendo que tenga mala prensa y la gente crea que todos los que piensan sobre la autoridad sean fanáticos, celotas del orden. Bueno, quizás alguien pueda tener un atractivo estético incluso con el orden, las películas militares, pero eso es otra historia. La acción colectiva es imposible sin autoridad, a menos que por alguna razón, increíble razón, todo el mundo estuviera de acuerdo. Pero no solo todos pudiéramos, no sé si podríamos ir al cine alguna vez, ponernos de acuerdo sobre qué película, a qué hora, cómo. Por el problema del anarquismo, en el fondo es ese, que cree que la autoridad es redundante o contraproducente, porque cree que no existen desacuerdos políticos genuinos. Y sin embargo, existen desacuerdos sobre el aborto, el medio ambiente, políticas económicas. Los propios anarquistas están en desacuerdo, los liberales, los libertarios, los peronistas. No sé quién. Bueno, hay relaciones de hijos con sus madres, pienso en Woody Allen, pero esa es otra clase de autoridad que
ahora,
no es.
Ahora estás hablando relevante. Ya de desacuerdos políticos, y entonces sí es la Constitución la que tiene que resolver qué película vamos a ver.
Y por eso la importancia de contar con tribunales, sobre todo en Argentina, que tenemos un control judicial de constitucionalidad, decía, órganos como los tribunales en condiciones, de ahí que es muy importante quiénes son los jueces en general, particularmente los federales, y sobre todo, por supuesto, la Corte Suprema.
¿Qué es cierto, quiere decir control judicial de la constitucionalidad?
No tiene buena prensa debido a la dificultad que solía ser llamada como contramayoritaria. ¿Por qué los jueces tienen el poder de decidir si las leyes del Congreso, que es un órgano que representa la voluntad popular, son o no kosher o políticas? O, en fin, son leyes en el fondo. Y está bien, en democracia el gobierno de los jueces es inconcebible, pero Hay que tener cuidado porque hay situaciones en las cuales la única manera de salvar a la democracia es mediante órganos que estén fuera de las mayorías ocasionales. Órganos que sean para neo extra democráticos o indirectamente democráticos para que no haya confusiones. De hecho, en Atenas, que era un régimen democrático, si lo había, creo que inventó el negocio, tenían una acción legal por la cual cualquiera que propusiera una medida que fuera en contra del régimen político democrático era acusado de ilegal o inconstitucional, por así decir. Sabiendo que, dado que la participación era directa en general, cualquier mayoría ocasional podía llegar a llevarse puesto el régimen. Entonces, incluso en Atenas, eran muy conscientes de los peligros de dejar que cualquier mayoría decida sobre la suerte del sistema democrático en general. De ahí entonces la importancia de los jueces. Tienen que actuar políticamente, pero en muy pocos casos, en esos muy pocos casos en los cuales las leyes, la constitucionalidad de hecho de las leyes está en juego. Y eso, por supuesto, es una cuestión de interpretación.
Bueno. Ahí quería apuntar yo. En principio,
no es tan fácil como determinar quién cometió un homicidio, sino si es o no constitucional una ley.
Claro, bueno, vos decís.
Ahí puede haber desacuerdo.
Vos decís, Andrés, primero la cuestión de las mayorías como legitimidad democrática. Eso puede servir para un ámbito, pero no puede servir para otro. No puede ser todo el poder de las mayorías. Ahora, cada vez que se apela a la Constitución, que es la que nos dice, como decía Ale, qué película vamos a ver, se dice, bueno, pero yo la interpreto así, yo la interpreto así. ¿Qué es el interpretativismo?
Sí, bueno, ese es un problema. El interpretativismo, voy a hablar del último interpretativismo, del más popular, creo, que es el que se debe a la obra de Ronald Dworkin. Es un filósofo del derecho, que podría decir que toda su vida fue antipositivista, lo cual hay cosas peores que yo. Pero luego, en su segunda parte, el Dworkin maduro, le agrega una teoría de la interpretación según la cual cada vez que queremos identificar el derecho vigente, tenemos que interpretarlo. Estamos acostumbrados por el clima de época a hablar de la interpretación, quizás por la influencia de Nietzsche, o quizás la cultura en general, no hace falta leer a Nietzsche, para creer que si tenemos que entender algo, y por lo tanto hay que interpretar, todo vale. Me hace acordar a esa anécdota de Chavela Vargas. Una vez le preguntaron, señora, ¿por qué anda diciendo por ahí que usted es mexicana si nació en Costa Rica? Y ella contestó, nosotros los mexicanos nacemos donde se nos da la chingada gana. Es cierto que el significado es cultural, no crece en los árboles, esto no es natural, pero de ahí no se sigue que no exista. Nosotros ahora estamos conversando y ustedes están sufriendo, pobres, las tonterías que yo digo porque me entienden. Y no sé si tuvieron que interpretar todavía lo que digo. Entonces, en general tenemos que comprender, eso es inevitable porque el significado no es natural. Pero solo empezamos a interpretar cuando tenemos que ejercitar nuestro intelecto de manera particular. Si alguien entra y saluda y dice hola,
no nadie, hay mucho que interpretar.
Una exalumna, de hecho una escritora hoy, Silvina Giaganti, una exalumna del curso de Filosofía del Derecho, me hizo el mejor, o a la materia le hizo el mejor cumplido que jamás yo haya soñado. Era un lugar que uno entraba y decía hola, y nadie preguntaba desde dónde lo decís. Pero a veces no queda claro, porque es ambiguo, por el momento, y recién ahí, bueno, empieza la interpretación.
Hay muchas situaciones de ambigüedad, sin duda. De imprecisión, de contexto.
Sin duda, pero son una minoría, porque en realidad para poder entender que hay una ambigüedad necesitamos un territorio lo suficientemente claro precisamente para darnos cuenta del desacuerdo o del problema. Para que empiece el problema tiene que haber, el resto tiene que estar claramente solucionado. Pero nos hemos acostumbrado a creer que cada vez que tenemos que aplicar el derecho hay que interpretarlo. Pero no en el sentido de que tenemos que entenderlo, lo cual es obvio, sino en el sentido estricto de que parecería que estamos leyendo, no sé, un soneto de Shakespeare y necesitaríamos entonces un esfuerzo intelectual enorme para poder entenderlo. Bueno, eso es una exageración.
Que el derecho, que la Constitución misma, aún la Constitución reformada del 94, tiene en sí una tradición que viene de la del siglo pasado, que a su vez viene de la americana, que a su vez viene de... No hay lecturas que a lo largo del tiempo van provocando, promoviendo distintas interpretaciones. ¿La letra es exactamente clara siempre?
No, siempre no, pero tiene que haber casos en los cuales la así llamada interpretación literal es la que vamos a seguir. De hecho, llama la atención por qué tiene tan mala prensa la interpretación literal. Si no va a ser la interpretación de las letras, ¿qué es lo que vamos a interpretar? Ahora empezamos a hablar de la interpretación literal cuando lo que estamos entendiendo no nos gusta, nos parece tonto, querríamos que fuera distinto. Bueno, yo también quisiera ser, no sé quién quisiera ser, quizás incluso Ronald Dworkin, pero no lo soy. Yo no puedo interpretar entonces lo que hago, como dice Dworkin, de hecho, en su mejor luz. Eso no es interpretar, eso es decir cómo me gustaría que fueran las cosas. La otra cara de las constituciones, si son viejas, como decís vos, o se remontan a un origen del pasado, es que tienen una historia polémica. En Estados Unidos, los originalistas que quieren interpretar literalmente o fielmente al original la constitución, claro, tienen que terminar diciendo que, dado que la esclavitud está en la constitución original, tenemos que ser esclavistas. Ahora, el problema en ese caso es, habría que reconocer lo que dice la Constitución y cambiarla. Pero nuestras constituciones no provienen igual del siglo XVIII. La última vez se reformó hace 20 años, que no es nada.
Estamos hablando con Andrés Rosler. ¿Qué es interpretar el derecho o por qué interpretarlo? Vamos a ir al informativo de Radio Nacional y en unos instantes regresamos al Zorro y el Erizo. No se vayan.
Nacional informa.
Es la hora 21:30 en todo el país.
El Banco Central ya paga casi el 29% por las LEVAC.
El Banco Central volvió a subir la tasa de LEVAC, en este caso la del título a 35 días. En definitiva, la autoridad monetaria convalidó una suba de 2 puntos porcentuales, fijando la tasa de 35 días de LEVAC en 28,75% contra 26,50% que se había registrado en la licitación hace un mes atrás. De esta manera, entonces, el Banco Central profundiza su política contractiva en la búsqueda de afianzar el objetivo de una baja de la inflación. En el Palacio de Hacienda, Fernando Nolé, Nacional, la radio de todos.
En tanto, en la jornada de hoy, el índice Merval de la Bolsa de Buenos Aires se derrumbó un 4,1%, la mayor caída diaria en 5 meses.
Diputados bonaerenses aprobaron un recorte de 2.000 millones de pesos para la legislatura provincial.
Según el presupuesto 2018 aprobado en la Cámara de Diputados, se baja del 1,5 al 1,2% el presupuesto asignado al Poder Legislativo.
Los diputados también aprobaron la ley de proyecto impositivo que establece un aumento del inmobiliario rural y bajas en el impuesto a los ingresos brutos.
El presupuesto previsto es de 630 mil millones de pesos y esta noche lo debate el Senado Provincial.
Jornada Innovar en Misiones.
En el marco de la Semana Mundial del Emprendedor se realizará en Posadas la primera Expo Innovar Posadas 2017, organizada por la Municipalidad de esa ciudad en forma conjunta con la Secretaría de Emprendedores y Pymes del Ministerio de Producción de la Nación. Será mañana miércoles de 9 a 22 horas en el Paseo Cultural La Terminal. El director general de Innovación y Gestión Público-Privada Municipal, Marcelo Arzamendia, nos habló sobre esta jornada.
Alrededor de 85 emprendedores que han confirmado su presencia. Tenemos más de 100 personas se han inscrito a los distintos talleres que vamos a tener mañana, porque la actividad no solamente va a ser una expo, sino que vamos a tener talleres de capacitación y también vamos a conocer qué hace la Oficina de Acceso al Conocimiento que tenemos en la municipalidad.
Noelia Villa, Nacional Iguazú, la radio de todos.
Datos del tiempo.
En Neuquén la temperatura actual es de 26 grados, la humedad del 50%, el cielo está nublado.
Y en Buenos Aires 27,7 la temperatura, 55 el porcentaje de la humedad, el cielo algo nublado.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
vuelvo a escuchar aquellas canciones que nunca se fueron, aquellas canciones que siempre estarán.
Nacional.
Y están en vos, están en mí.
La radio de todos.
Soy nacional.
WhatsApp Nacional 116-584-0870. Nacional. Comunicados por WhatsApp.
Diario Perfil ahora llega con Break. El tercer domingo de cada mes, encontrate con Break. Todos los placeres del mundo y algunos más. Break, una revista increíble con un diario creíble. Perfil.
Hola, soy Silvia Pérez y te quiero invitar a escuchar Corazón Valiente cuando termina el jueves a las 0 horas del día viernes. Acá, en Nacional 870, la radio de todos, vamos a poner de moda los valores humanos. Te espero.
Ahora, Nacional, en todo el país.
9 de la noche, 34 minutos.
Nos escuchás también en Ushuaia.
Por AM780.
Gracias, APTRA. Por premiar el talento, el esfuerzo, la pluralidad.
Programa nocturno en AM.
Mirá lo que te traje, Héctor Larrea, Bobby Flores, Nacional.
Sería lindo un programa como si escucharan música en la casa de ustedes. Y es lo que hacía yo de jovencito, de adolescente. Y resulta que la historia de Bobby es igual. Es un melómano.
Gracias, Héctor. Gracias, APTRA. A todos en Nacional.
Gracias. Gracias a todos.
Historias de nuestra historia. Felipe Piña, Radio Nacional.
Un hombre nuevo, Antonio Mirabel.
Gracias a todos en nombre de Nacional Rock, desde Bobby Flores para abajo. Gracias.
Gracias al público por creer en una radio para todos. Nacional, la radio de todos.
Alarmas, hay muchas. Soluciones para la adicción al juego, también. Si tenés problemas con el juego o conoces a alguien que los tenga, acércate a Jugadores Anónimos. www.jugadoresanónimos.org.ar.
Radio de todos.
Me divierte, me entretiene, nos informa.
Escucho cuando voy al campo a regar mis plantas.
A la mañana.
Radio Nacional antes de irme.
A la tarde.
Para mí la radio es una compañía en el trabajo, en algunos momentos cuando estoy solo.
Y a la noche.
Te voy a encontrar en el aire.
Yo escucho Nacional.
Radio Nacional.
Nacional. Nacional. La radio de todos.
La radio sigue. Continúa informado en Facebook. Búscanos Nacional AM870.
El zorro y el erizo. Nacional, 80 años. Hacemos radio. Hacemos historia.
¿Qué quieren sueños de nuestra tierra o vislumbres de cada guerra? Donde los dientes de un zapoteca liberan sueños de mezcal. Que lo malo se va a acabar, que lo bueno ya va a empezar. Ya no quiero llorar de pena, solo quiero cantar azucenas. Que el cielo me quiere cantar, que el cielo me quiere cantar. Platicaba la espuma al mar, platicaba la espuma al mar. Y unos ojos que estaban llorando, y unos puños que se cerraban. Y en el viento que se crecía, mariposas que ya no volaban. Y una guerra a tapar con su manto, unas calles con hombres quebrados, donde manda la ley de la selva, donde fueron las cosas buenas. Yo te culpo por el silencio, en la culpa de una mirada. Yo te busco como testigo, es un caso sin juez ni balanza. Yo te busco por el bordado de mujeres y de poetas, el discurso que causa preguntas, el tejido de servilletas. Justicia. Te busqué en la calle, te busqué en el diario, la televisión, en las voces sordas de los tribunales. Justicia. Te busqué en las caras, te busqué en las bocas, te busqué en las mentes, te busqué en
escuchando Justicia, las voces de Lila Downs y Enrique Bumburi, aquí en El Zorro y el Erizo, junto a Alejandro Katz y su invitado, claro. Vamos a recordar cuál es la página de nuestra radio, www.radionacional.com.ar. Los dos Twitter, @nacionalam870 y @zorro-erizo. Y el WhatsApp, 116-584-0870.
Gracias, Norma. Seguimos efectivamente con Andrés Rosler, abogado por la Universidad de Buenos Aires, doctor en Derecho por la Universidad de Oxford. Andrés, decías que Borkin de algún modo estimuló este asunto de la interpretación del derecho, pero...
Ahora,
y la idea de que hay que ver las cosas bajo su mejor luz, que te parece habitualmente inadecuado, porque normalmente, según entiendo tu punto de vista, la Constitución no es ambigua.
No necesariamente.
Ahora, hay un refrán, una sabiduría popular, según la cual siempre la biblioteca de los abogados está partida al medio. Todo se debe, aparentemente todo se puede interpretar y hay interpretación por los dos lados. Y esto es muy anterior al efecto Dworkin.
Sí. De hecho, voy a hacer un mea culpa. Si bien Dworkin habla del carácter interpretativo del derecho y la necesidad de tener que interpretarlo, la otra cara de su teoría, lo tengo que reconocer mal que me pese, es que existe una respuesta correcta. Los dworkinianos suelen enfatizar el carácter interpretativo del derecho y la necesidad de entender al derecho en su mejor luz, por lo tanto incorporando el razonamiento moral, pero se olvidan de la otra tesis de Dworkin, que es que hay una respuesta correcta, con lo cual es injusto usar el ejemplo de Chavela Vargas con Dworkin, no tanto con los dworkinianos. Ahora bien, es cierto que hay leyes que hay que interpretar, pero para dar un ejemplo de una ley clara, transparente, para la dama, el caballero, que nadie puede decir literalmente que no la entiende, es el artículo 2 del Código Penal que suscitó la discusión sobre el 2x1. Ese artículo dice claramente, si entre el momento del hecho y la sentencia se llegara a sancionar una ley más benigna, siempre se debe aplicar esa ley.
De acuerdo.
Apareció algo que yo en mi vida pensé que iba a suceder. Abogados que dicen estar en contra del formalismo, preocupados por el ultraformalismo y que por lo tanto, no sé, siempre no significa siempre. Para decir que no se entiende hay que tener un problema grave. O para empezar a hablar de la interpretación literal. Entonces, ahí es claro que muchos, entiendo porque están en contra de ese artículo, quieren cambiarlo, pero ese es el punto. Los jueces no tienen un poder normativo de cambiar la ley. Lo que tienen que hacer es aplicarla. Si resultara que tienen que declarar inconstitucional, bueno, es la Constitución la que no pueden cambiar. Entonces, en última instancia, el juez se enfrenta con una ley que debe aplicar. A veces habrá que desobedecer quizás el derecho, pero no podemos llamar interpretación del derecho aquello que estamos haciendo cuando precisamente lo estamos desobedeciendo. Es como si yo le dijera a alguien, yo te interpreto lo que quiero decir y no te veo nunca más.
Sin embargo, si la ley fuera tan autoevidente...
El ejemplo que doy es el artículo 2 que invito a todos los oyentes a leer, releer...
Pero digo, más allá de ese caso particular que... Pero si en general la ley fuera tan autoevidente, ¿por qué a la vez exigimos que los jueces sean tan sólidos en términos de formación, de trayectoria? ¿Por qué la ley, si es tan autoevidente, no puede ser aplicada sin tanto aparato jurídico detrás?
Mi punto no es que es siempre evidente, sino que, insisto, los dos ejemplos que suelo usar es el de Silvina Giaganti, que me enseñó tanto sobre qué significa comprender. Alguien entra y dice, hola, y nadie empieza a preguntar de dónde lo decís, qué quiere usted de mí, a dónde vamos.
De acuerdo.
Y el otro ejemplo, uno está leyendo Shakespeare. Decir que el que puede leer un soneto de Shakespeare como si estuviera entendiendo un saludo, bueno, la verdad es un genio con un cerebro privilegiado o con una formación, en fin, de primer orden. Y en el medio está el derecho, que a veces se acerca a un saludo, y en general debería hacerlo, porque si no el derecho sí no existe, es como decía Chavela Vargas, y por lo tanto tampoco podríamos criticar a los jueces cuando toman otras decisiones, si el derecho es lo que a mí se me da la gana. Y a veces, bueno, sí tenemos casos los casos difíciles, pero solo los casos difíciles. El caso de la aplicación del artículo 2 es un caso difícil quizás por sus repercusiones, pero jurídicamente, salvo que pongamos en duda qué significa siempre, sentencia, ley más benigna. Gente cree que no es la ley más benigna. Bueno, gente que cree que estar en la cárcel es mejor que estar en su casa. Yo tengo familiares que prefieren antes que volver a su casa quedarse en la cárcel. Pero para el resto de la gente es obvio cuál es la ley más benigna. Ahora, quizás haya que desobedecerlo, no sé. Pero no llamemos a eso interpretación.
Bueno, ¿y cuáles
son? Perdón, es una ley democrática.
Perdón, Andrés.
No es una ley que viene de la dictadura, no es...
En el caso del soneto de Shakespeare, uno puede pensar que no hay una respuesta correcta. Es decir, que quizás el soneto fue escrito de determinada manera que no tiene una respuesta correcta. Es literatura, es arte. Ahora, acá entendemos todos...
Que es un gran sí el que estás diciendo. Asumamos que sea el caso con la literatura.
Ahora, vos estás diciendo, acá en este caso... Tomemos la parte buena de Dworkin, hay una respuesta correcta. Y acá tenemos un caso literal.
Porque además Dworkin era liberal, habría dicho que la respuesta correcta es la que protege las garantías de los individuos.
¿Cuál es el peligro que entraña la aplicación de esta posición en torno, por ejemplo, a este caso, el del 2x1? Es decir, visto en su mejor luz, que en realidad es, esto me genera una suerte de pruritos, problemas ideológicos, una serie de cuestiones... Entonces me voy a poner en esta posición. ¿Cuál es el peligro? ¿El peligro para el derecho? ¿El peligro para la política democrática?
Bueno, se supone que, sobre todo cuando yo estudiaba, y hasta donde yo sé, el derecho no cambió, sino que enfatizó las garantías, teníamos semejante desconfianza de la puesta en marcha del aparato punitivo del Estado, es decir, del derecho penal, en otras palabras, que íbamos a interpretarlo del modo más restringido posible para salvaguardar las garantías. Pero acá ni siquiera hace falta la interpretación restringida porque es muy claro el significado. El peligro es que nos empezamos a apartar de la ley para perseguir a nuestros enemigos, al mismísimo Satán, a quien fuere. Pero se supone que hasta Satán... Es más, las garantías están pensadas para Satán, para los abogados y gente de esa clase, porque el resto de la gente se defiende sola o nunca va a tener problemas. Pero la idea era que si Satán quedaba a resguardo gracias a las garantías penales, todos lo íbamos a poder hacer. Y para dar otro ejemplo, una semana después del fallo, el Congreso de la Nación Argentino, en democracia, sanciona una ley penal retroactiva. Esto es, afecta los derechos de los individuos en materia penal. Es algo que históricamente, para encontrar algo parecido, habría que tomarse el túnel del tiempo y bajarse en Alemania, en Berlín, en 1935, con la ley van der Lubbe. ¿Recuerdan el caso? Le habían atribuido la quema del Parlamento a un izquierdista. Bueno, al final no es precisamente feliz. El Congreso argentino sancionó una ley penal retroactiva, algo que cuando yo estudiaba habría sido considerado nazi directamente, lo cual didácticamente es un problema porque en esa época nadie quería ser tildado de nazi y por eso quizás no formaron lo suficiente como para poder imaginar que alguna vez alguien iba a empezar a discutir las garantías o el punitivismo penal y ni que hablar la interpretación de una ley penal retroactiva. Ya es como un parque temático punitivista. Violar las garantías, leyes penales retroactivas, no me puedo imaginar cuál sería la próxima estación.
Sí, pensaba, la conclusión es que se genera un derecho de amigos y un derecho de enemigos, digamos.
Que solía tener muy mala prensa el así llamado derecho penal del enemigo.
Claro.
Y no sé por qué, porque mucha gente está mucho más cerca de lo que creía. Muchos que en una época defendían garantías, hoy, o de hecho escriben en el diario para el Día del Abogado, el día de Alberdi, no sé si el fallecimiento, bueno, no sé, el día que se conmemora Alberdi, hablan de garantías, la importancia de la creación de las garantías, qué importante Alberdi, y después en sus fallos ignoran completamente las garantías penales, solo dicen que el Estado tiene el deber de castigar sin que importen si fueron satisfechas o no las garantías. Las mismas personas.
¿Qué quiere decir la autonomía de lo político?
La autonomía de lo político es, hablando de viaje en el tiempo y en el espacio y de Alemania, es una expresión que se suele atribuir a un autor polémico, como se suele decir ahora, que es Carl Schmitt, y vaya si es polémico, hizo todo lo posible para ser el gran asesor jurídico, el jurista de Hitler, aunque irónicamente Hitler nunca le dio mayor importancia, Y bueno, y la gran discusión es sobre Schmidt, si fue nazi por conveniencia o por oportunismo. Y la verdad yo no sé con qué quedarme. ¿Cuál sería la mejor manera de defenderlo o verlo en su mejor luz? Pero aparte de este periodo nazi, literalmente nazi, antes de afiliarse al partido, él escribe este ensayo. Lo había escrito, de hecho, la primera edición es de 1927, pero la edición que se lee hoy, que es la del 32, habla de la así llamada autonomía de lo político. Y para decirlo en muy pocas palabras, esta tesis cree que el razonamiento político es autónomo respecto al moral y quizás a veces al jurídico. Es más claro entenderlo respecto a la moral. Aún dos personas, moralmente competentes, racionales, joya, nunca taxi, pueden tener desacuerdos políticos. Por lo tanto, estamos concediéndole autonomía, como se dice en la jerga, normativa a lo político. Pero dado que tienen desacuerdos políticos y no se deben a imperfecto alguno o imperfección alguna, hace falta una autoridad que los resuelva.
Entonces, ¿cuál sería un caso de estas dos personas moralmente irreprobables, irreprochables,
sí,
que disienten políticamente?
Bueno, normal. Se supone que debería ser todos los días, cada vez que se abre el Congreso, entra gente representándonos y representando precisamente las diferentes opiniones que tenemos. Yo suelo votar muy mal y no sé si no merezco que me quiten el voto, pero entiendo que hay varias alternativas en el menú político sin que eso exprese diferencias o defectos morales o racionales. Entonces el Congreso está precisamente para resolver conflictos políticos. Eso es lo que Schmidt explica, por ejemplo, en su doctrina de la Constitución. Es cierto que fue un poquito más lejos y no se conformó con la autonomía dentro del margen de la democracia, sino que creyó que puede haber conflictos políticos en los cuales ninguno de los participantes tiene defecto de racionalidad o moralidad alguna, y además violentos. Y esto es lo que hoy llama la atención. Le concedemos autonomía al conflicto político democrático, pero no es violento. Una vez que una de las partes involucradas empieza a actuar violentamente, eso ya inclina la balanza y hace que esa conducta quede criminalizada. Sin embargo, aún el derecho internacional hoy recoge esta idea de la autonomía de lo político al concederle autonomía a los actos de guerra. El que comete un acto de guerra, en lugar de ser penalmente perseguido, no lo es, y de hecho quizás puede ligar alguna condecoración, eso depende de cómo salga la guerra, o incluso los que pelean por una causa injusta, se supone que no cometen homicidios. Por eso los conscriptos en Malvinas, lo único que les faltaba era que encima fueran acusados por haber cometido actos criminales. Pero no lo hicieron debido a que cometían actos de guerra, que es quizás el último resabio, uno de los pocos resabios que quedan de esa tesis de Carl Schmitt, que se completa la idea de que el anarquismo es demasiado ingenuo, se completa, decía, con el particularismo. Las comunidades políticas tienen que ser particulares, una única comunidad global, literalmente, un solo Estado cosmopolita, también moralizaría lo político, porque si hubiera un desacuerdo, Dios no lo permita, esa persona que está en desacuerdo y que encima actuara violentamente, sería un desobediente o criminal o enemigo de la humanidad. Y finalmente, bueno, está el punto de la violencia. Para Schmitt podemos tener conflictos políticos violentos, pero así todo, no, eso no habla necesariamente mal de nosotros. Si todo sale bien, están contenidos a los actos de guerra. Pero a veces pueden estallar conflictos en el patio trasero. Ojalá, bueno, nunca suceda. Pero ¿qué hacer en esos casos? ¿Cómo criminalizar esas conductas? ¿Cómo tratarlas cuando termine ese conflicto político interno? ¿Cómo debe el derecho penal?
¿Qué quiere decir, Andrés, que no hay una moralización del conflicto? Quiero decir, ¿no es posible suponer en cada conflicto un conflicto también moral?
Está bien, yo hablo de conflicto moral en sentido estricto, tal como lo entiendo, es cierto, no existe el conflicto moral. Nadie propone sacar solicitadas en contra del homicidio. Basta de reprimir el homicidio, ya es hora de que de al menos una vez por año. Entonces, los conflictos morales tienen lugar en los suburbios. El homicidio está mal, ni siquiera, sobre todo los abogados, curiosamente, están en contra del homicidio. La discusión es, por ejemplo, si el aborto es homicidio. Y sí, eso se parece más a un conflicto político. Hay un desacuerdo entre dos partes que parten de la misma premisa. Esto es, el homicidio está mal, está prohibido. Entonces, tal como yo lo entiendo, es cierto, no existen los conflictos morales. Pero alguien puede decir que el conflicto entre los libertarios que quieren que el mercado no sufra interferencia alguna y, por ejemplo, los que quieren redistribuir el ingreso, tienen un conflicto moral. Sí. Yo, como creo que la moral, en el fondo, por definición, da razones que nadie puede negar, como por ejemplo prohibir el homicidio, prefiero mantenerla alejada de la política.
¿Da razones que nadie puede negar?
Eso se supone que es la moral. El homicidio está mal y nadie pregunta desde dónde lo decís.
Pero ante una situación de terrorismo, por ejemplo, en la cual el que comete un acto terrorista lo hace desde un razonamiento moral.
Es un gran ejemplo ese, porque el terrorismo tiene muy mala prensa. Es más, quizás es un caso de hipermoralización negativa, a tal punto que si yo le digo a alguien, vos sos un terrorista, ya no tiene sentido seguir discutiendo.
Así es.
¿Pero de dónde viene tan mala prensa? Bueno, porque separamos el acto terrorista del acto de guerra. ¿Y qué es lo que distingue al acto terrorista del acto de guerra? Alguien dirá, los estados solían decir, bueno, es muy fácil, nosotros cometemos actos de guerra porque somos los estados y los que están en contra son terroristas. Bueno, eso no vale. ¿Por qué clase de agente es que merece semejante buena prensa? Los estados solían decir, porque elegí, soy yo o el diluvio. Otros dicen, bueno, en realidad la distinción es por la causa, la meta por la que uno pelea. Si yo soy un luchador por la libertad, como se suele decir, o quiero cambiar el mundo, o voy a hacer que el paraíso tenga lugar sobre la tierra, no soy un terrorista. Pero otra vez, las víctimas de las personas que tratan de cambiar el mundo, no sé si lo van a ver en esos términos. La gente lo que quiere es que no volar en pedazos o que no los maten, o al menos yo, en todo caso, si el día de mañana sucede algo parecido, a mí no me interesan sus ideales, no quiero que me maten. Entonces, la distinción, finalmente, si se quiere, es filosófica, si me permiten la expresión. El acto de guerra puede puede matar gente, puede haber víctimas de por medio, pero nunca deliberadamente. Yo preveo que la bomba que tiro el avión va a matar gente, pero no quiero hacerla. En cambio, el terrorista deliberadamente hace un curso para aprender a volar, ni siquiera aprende a aterrizar y va y lleva el avión directamente a la torre.
De acuerdo.
Bien, ¿por qué el acto de guerra sigue siendo moralmente superior? Alguien dirá, hagamos cuentas. Sí. Puede ser que muera mucho más gente por un acto de guerra que por actos terroristas.
Bueno, en general hay quienes dicen eso.
Bueno, quizás sea cierto. Ahora, el problema con el terrorismo es que algunos lo siguen utilizando, pero otra vez, utilizando o siguiendo la lógica del derecho penal del enemigo. Terroristas son mis enemigos, pero los que piensan como yo pelean por la libertad. El derecho penal tiene que tener una única teoría que se aplique a cualquiera que cometa el delito. Y todo esto encima grabado por el hecho de que, como vos dijiste, los terroristas son delincuentes principistas. Se parece mucho a la vieja idea del delito político, según la cual quien actúa por principio merece un reconocimiento moral, un tratamiento privilegiado, no extradición, amnistía, y mañana puede ser presidente, bueno, no sé. Y el terrorista, bueno, es como el sketch de ¿no? María o el trono. Caramba, qué coincidencia. Es alguien dispuesto a dar la vida por lo que cree, con lo cual está dispuesto al sacrificio, y además invita a los demás que hagan exactamente lo mismo, que es lo que hacía el delincuente político del siglo XIX. Entonces, para asegurarse de que no utilicemos el derecho penal con fines políticos en el más sentido de la expresión, necesitamos una sola teoría del derecho penal con garantías para todos y todas, sea de izquierda, sea de derecha, sea del Estado, sea insurgente.
Nos queda muy poquito tiempo, pero la pregunta es, ¿ese es un discurso del cual todos nosotros, y el nosotros es acá importante, podemos participar, pero el terrorista que está tratando de instalar la ley divina contra un hereje, un sacrílego, un etcétera, no va a compartir tu idea de la ley penal?
Así es la vida con Luis Sandrini y Susana Campos. Si yo soy el Estado y tengo que aplicar el derecho penal, se lo tengo que aplicar a todo el mundo. Aún aquel que quiere destruir el Estado de Derecho.
Estoy de acuerdo con vos, lo que quiero decir simplemente es, finalmente hay un conflicto moral.
Bueno, si está criminalizado, por supuesto que yo no lo llamaría como un conflicto moral, hay un delito. Y decir que un delito es un conflicto moral es un éxito de relaciones públicas. Alguien violó la ley, cometió no sé qué agresión y tiene tantas víctimas, y las otras son las víctimas.
Hay una agresión a la jurisprudencia del Estado de Derecho.
Está bien, lo que pasa es que el terrorista, como actúa por principio, eso puede hacer ruido. Pero otra vez, ¿desde cuándo los principios tienen tan buena prensa? Los nazis también, muchos nazis actuaban por principios y llevaron a Alemania en medio de una guerra mundial a cometer un genocidio. Yo prefiero tratar con gente no tan principista y que entienda algo de negocio.
Andrés Rosler.
Es el que conocemos, ¿eh? El de siempre.
Sí, inconfundible. Bueno, la conversación puede seguir, hay muchos temas que me gustaría que tocáramos. El tiempo es más riguroso que el Estado de Derecho.
Ahora hay que irse, ¿no?
Okay. Y no se moraliza nada y nos echan. Muchísimas gracias por haber compartido esta hora con nosotros.
Muchísimas gracias a ustedes. Espero que haya servido. En fin, lamento mucho, por supuesto.
Sin ninguna duda. Muchas gracias, como siempre, a Mariano Schuster.
Un gusto, Ale, y la recomendación de que lean Razones Públicas, el libro de Andrés.
Norma libro. Salas, muchas gracias.
Un gusto, Alejandro.
Y gracias, como siempre, a Rodrigo Lamardo en la conexión de aire, a Adrián Vini y Carla Castelo en la producción, y a Miguel Gauna en la operación técnica. Gracias a ustedes, no se vayan de Nacional, bien informativo. Yo soy Alejandro Katz, mañana a las 21, El Zorro y el Erizo, aquí en la 870. Gracias, hasta mañana.